Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es martes y 13 y de nuevo Madrid está en aviso amarillo por tormentas. Aquí en la ciudad de la imagen, en Pozuelo de Alarcón, ya ha comenzado a llover. Y hoy también es 13 de junio, San Antonio de Padua. Felicidades a los Antonios. Aunque este martes tiene otro nombre propio, Enrique, de apellido Osorio, nuevo presidente de la Asamblea de Madrid.
Se proclama presidente de la Asamblea de Madrid a don Enrique Osorio Crespo.
Echa a andar la decimotercera legislatura en la Comunidad de Madrid, una nueva legislatura de mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara y en la que Podemos se ha quedado fuera. Palabras de agradecimiento del hasta ahora vicepresidente regional en su discurso.
Gracias a quienes me han otorgado su confianza en la votación y, por supuesto, mi más absoluto respeto a quienes no lo han hecho. Confío que esforzándome en el trabajo día a día podré obtener al final la aprobación de unos y otros.
La Asamblea de Madrid ha sido la primera de toda España en constituirse tras las elecciones del 28 de mayo. En otras comunidades, los gobiernos dependen de los pactos. En la Comunidad Valenciana, Vox ha anunciado un acuerdo con el Partido Popular para un gobierno de coalición. Carlos Flores es el candidato de los de Abascal.
Estamos pendientes de concretar la participación que Vox tendrá en este gobierno. En concreto, las consellerías que asumiremos.
La dirección nacional del PP había afirmado que la condena por maltrato del candidato de Vox era una línea roja en esas negociaciones. Génova todavía no ha valorado ese acuerdo. Si hemos escuchado esta mañana al líder popular Núñez Feijóo hablar de sus listas para el 23 de julio. En el Palacio Real de Aranjuez ha presentado a sus 52 cabezas de lista para el Congreso.
Frente a la derrota que destila el sanchismo, nuestra candidatura tiene la ambición de alcanzar una amplia mayoría. Frente a los partidos cerrados, pequeños y divididos, aquí tenemos a los rostros de un partido unido, abierto y fortalecido.
Mientras, en el gobierno despejan el camino para que varios candidatos del PSOE puedan ir en sus listas. Es el caso de Mercedes González. Hoy ha sido cesada como directora general de la Guardia Civil, solo dos meses después de asumir el cargo. Ha sido también ese uno de los acuerdos del Consejo de Ministros en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Irene Montero han vuelto a encontrarse tras conocerse el veto de la primera a la segunda para formar parte de Sumar. Sobre el ambiente de ese encuentro le han preguntado a la portavoz Isabel Rodríguez.
El Consejo de Ministros es un órgano ejecutivo donde lo que hacemos es forjar grandes acuerdos y muy importantes. Hoy y ahora cada formación política está poniendo en valor lo que representa, lo que aspira a ofrecer a los españoles y a las españolas, y es normal que también los partidos que conforman la coalición pues hagan la campaña que consideren oportuna.
Y lo decíamos al principio, hoy es San Antonio, la primera verbena en la capital, misa, procesión, reparto de panes en la ermita de la Florida y la tradición de los alfileres para los solteros y las solteras en busca de pareja.
Tienes que echar en la pila 13 alfileres, que son las 13 arras del matrimonio. Meter la mano y los alfileres que se queden prendidos en la mano son los pretendientes, que no novios, sino pretendientes que te van a seguir durante el año. Ahora ya, si te gustan o no, es cosa tuya. Pero si uno de los pretendientes te gusta, al año que viene tienes que venir a darle las gracias a San Antonio.
Repasamos otros titulares con Carmen Pizarroso. La Comunidad de Madrid trabajará para mejorar la seguridad de la M608.
Segundo día de luto en Moralzarzal tras la muerte de cuatro jóvenes en esa carretera. Esta mañana ha tenido lugar el entierro de dos de las víctimas del accidente, mientras continúa la investigación del siniestro.
Yo creo que es una carretera peligrosa que no admite ni el mínimo descuido, porque enseguida invades el sentido contrario o te puedes salir fuera. Y es verdad que es una carretera que probablemente tiene margen de mejora, margen de iluminación por las noches.
El Gobierno aprueba la ampliación de la estación de Atocha.
Por unos 500 millones de euros, la nueva estación dispondrá de cuatro nuevas vías y dos andenes y se ubicará bajo la actual estación de alta velocidad y la calle Méndez Álvaro. Los trenes del corredor Madrid-Levante podrán hacer parada en Atocha. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Con ello, completamos la conexión total de la mitad norte y la mitad sur de la red de alta velocidad de España, haciendo posible que Madrid disponga de una gran estación de tren con dos terminales.
la inflación en el nivel más bajo de los últimos dos años.
Termina mayo en el 3,2% y además se sigue moderando el precio de los alimentos al 12%. Pero los expertos nos avisan de que el IPC todavía tardará un tiempo en estabilizarse. Javier Santa Cruz, economista.
El año probablemente lo terminaremos en tasas de entre el 4 y el 5%, es decir, todavía estará por lo menos del doble de lo que ha sido la serie histórica en los últimos 10 años, que está en torno entre el 1,8 y el 2%, y por tanto para llegar al objetivo del Banco Central, que es el 2%, necesitas por lo menos un año y algo más.
Día Mundial contra el Cáncer de Piel.
Los dermatólogos alertan del aumento de casos. Por ello es fundamental prevenir y protegerse del sol, también en invierno. Hay colectivos especialmente vulnerables.
Son aquellos que trabajan bajo la radiación solar, son aquellos como por ejemplo deportistas que pasan muchas horas bajo la radiación solar y por supuesto aquellos, sobre todo la gente joven, que pueda sufrir quemaduras solares.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
A las 5 de la tarde va a viajar la selección española de fútbol a los Países Bajos. El jueves va a jugar la semifinal de la Liga de las Naciones frente a Italia, con la gran novedad de la convocatoria de Fran García, que fue presentado ayer por el Real Madrid y sustituye al lesionado Juan Bernat. Aquí en Getafe ha tenido lugar la presentación hoy de las equipaciones para la próxima temporada y allí el presidente azulón Ángel Torres ha confirmado a nuestro compañero Roberto Gómez en la presentación que José Bordalás será el entrenador de la próxima temporada.
¿Tenemos entrenador para la próxima temporada?
Sí.
¿Se puede saber el nombre?
No.
¿El Getafe tenía un entrenador?
El que quiere, el que ha pedido y ha venido, nos ha salvado y seguirá el año que viene.
Seguirá el año que viene.
El que nos ha salvado seguirá el año que viene. El Real Madrid va a jugar la final de la Liga CB de baloncesto por undécima vez de forma consecutiva. Lo consiguió tras ganar anoche al Badalona 73-94 al Juventud y poner el 3-1 en la eliminatoria. Hoy cuarto partido en el Martín Carpena entre el Unicaja y el Barcelona. Si gana el Barça pasará a la final para medirse al Real Madrid. Si gana Unicaja forzará el quinto partido en el Palau.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Momento para conocer cómo se circula por las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Bueno, hay previsión de lluvia, mucha precaución si van a circular en este momento por la M30, aunque lo cierto es que de momento no hay retenciones, tampoco demasiado tráfico. Sí que hay un ligero aumento en la franja oeste al paso por San Pol de Mar, dirección sur, y al otro lado en la franja este de la M30 a su paso por el puente de Ventas, dirección A4. Lo que sí va en aumento es la zona centro. Es el caso de la calle José Abascal, de Raimundo Fernández Villaverde, del Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, y a su vez el Paseo del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
DGT, Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones. Tráfico en aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por las tablas de salida, la A6 a la altura del plantío, y en ambos sentidos van a encontrar complicaciones si circulan por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así les pedimos mucha atención en las carreteras.
El tiempo.
Ya está por aquí Antonio López. Felicidades, Antonio, lo primero en tu día.
Muchas gracias.
Día pasado por agua, ¿no? Porque estamos en alerta amarilla y ya parece que ha llegado la
lluvia. Sí, mira que lo siento, sobre todo por la fiesta de San Antonio de la Florida, pero esperemos que estas tormentas vayan discurriendo rápido, de momento de oeste a este, de zonas de sierra, donde ya se acumulan, por ejemplo, en Colmenar Viejo, cerca de la sierra, 14 litros por metro cuadrado. Irán recorriendo hacia el este de la comunidad, descargando de forma puntualmente intensa, incluso acompañado de granizo. El aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología está activado hasta las 8 de la tarde. Será la hora en la que va a finalizar este episodio de tormentas. Las máximas ya las hemos alcanzado, no van a subir los termómetros más allá de los 23 grados, es decir, 5 grados menos que la jornada de ayer.
Gracias, Antonio. ¿Y qué nos espera para los próximos días? Vamos, ¿acaba ya este temporal?
Sí, podemos decir que este episodio primaveral tormentoso acaba en esta jornada de martes, porque a partir de mañana miércoles vuelve la estabilidad y notaremos cómo las temperaturas cada vez van a ser más calurosas, especialmente el fin de semana, subiendo claramente de los 30 grados.
Vamos, que ya nos llega el verano de lleno.
Ya llega el verano de lleno.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La 13ª legislatura en la Asamblea de Madrid echa a andar, pleno de constitución, en el que Enrique Osorio ha sido nombrado presidente de la Cámara con los 70 votos del Partido Popular y en el que también han sido elegidos los miembros de la mesa. Vox finalmente ha obtenido un puesto, José Frutos.
Sí, una legislatura que empieza con el compromiso de equidad y imparcialidad en el cargo del nuevo presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Primera intervención en la Cámara después de ser elegido con el voto de los 70 diputados del PP.
Me comprometo a ser el presidente de todas sus señorías sin excepción y contribuir con equidad y con imparcialidad a que la relación de los grupos parlamentarios sea fluida y lo más fructífera posible.
Las sucesivas votaciones han deparado también la vicepresidencia primera a Ana Millán, del PP, la segunda a Esther Rodríguez, de Más Madrid, y la tercera al socialista Diego Cruz. Votación aparte de las secretarías primera y segunda, la primera para Francisco Galeote, del PP, y la segunda para José Ignacio Arias, de Vox. Este último ha precisado el préstamo de 17 votos del PP. Votaciones fruto, en definitiva, de una red de pactos tejidas entre los cuatro grupos, a fin de que estuvieran todos representados en la mesa. Precisamente Osorio también se refería a la necesidad de entendimiento.
Apelo a la mejor disposición para el entendimiento de todas sus señorías y el respeto mutuo, algo que es perfectamente compatible con la defensa firme de las convicciones y con el debate democrático.
Mañana y pasado, según hemos podido confirmar, mantendrá Osorio los contactos con los grupos de la Cámara para proponer candidato a la investidura. No hay duda de que será Díaz Ayuso.
13ª legislatura con la mayoría absoluta del PP que marcará otros ritmos en la Asamblea. Hoy los grupos de la oposición se comprometen a fiscalizar al gobierno de Ayuso, Begoña Alarcón.
Sí, reducido a 4 los grupos parlamentarios, todos entienden que esta será una legislatura diferente. Para empezar, los votos de Vox ya no serán determinantes. A pesar de ello, la portavoz, Rocío Monasterio, avanza que hará una oposición basada en la defensa de sus principios.
Vox va a seguir peleando por defender a la familia, promover la natalidad, defender una economía y una fiscalidad de impuestos bajos, promover y ayudar a los autónomos, a las pymes y, en definitiva, conseguir que los madrileños prosperen, que es de lo que se trata.
La mayoría absoluta del Partido Popular marcará otra forma de hacer política en el Parlamento Regional, pero el portavoz socialista Juan Lobato ofrece una oposición constructiva y propositiva. Hace un llamamiento a Isabel Díaz Ayuso.
Pero mayoría absoluta no tiene que significar absolutismo, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería tener la inteligencia de entender que una mayoría absoluta es una oportunidad única para construir y para que Madrid avance y para tener generosidad, para entender la pluralidad, la diversidad que hay en Madrid.
Más Madrid se erige como líder de la oposición y ejercerá como tal vigilantes, dice Mónica García, contra las tropelías del nuevo gobierno de Ayuso.
Somos los líderes de la oposición y vamos a seguir haciendo una oposición firme, vamos a seguir fiscalizando todas las chapuzas y todas las tropelías del gobierno del Partido Popular y de la señora Ayuso, y además vamos a poner propuestas encima de la mesa, como hemos hecho siempre.
Como portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular se estrena Carlos Díaz Pache, que asume el reto con responsabilidad. Promete un trabajo intenso de los diputados populares. Reconoce que esta legislatura será mucho más tranquila, sobre todo por la salida de Unidas Podemos, pero ofrece también diálogo para llegar a consensos.
Desde luego, nosotros vamos a trabajar por ampliar los espacios, como hacemos siempre, y por intentar que lleguemos a acuerdos entre todos, los necesitemos o no. En la Asamblea yo creo que vamos a tener que buscar esos acuerdos para que las decisiones que tome esta Asamblea sean cada vez con más votos, ¿no?
Díaz Ayuso ha pedido a sus diputados no relajarse y seguir trabajando para ensanchar el electorado.
El nuevo presidente de la Asamblea, segunda autoridad de la Comunidad de Madrid, ha sido hasta ahora el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional. Fue consejero de Economía y Hacienda entre 2012 y 2015 y desde 2019 ocupaba también la cartera de Educación, Raquel Ruiz.
Sí, le hemos escuchado ya en el discurso institucional, pero aquí en Onda Madrid con nuestra compañera Eli del Valle hemos descubierto el lado más personal del nuevo presidente de la Asamblea, que por ejemplo presume de ser muy perfeccionista.
Lo de perfeccionista me lo dicen muchos amigos y es verdad, es que tengo la manía de revisar una y otra vez las cosas para sentirme tranquilo, ¿no?
Y nos lo ha demostrado, reconoce Osorio, que en estos días ya se ha puesto al día con el reglamento de la Cámara.
Bueno, me lo he repasado, lo reconozco. Me lo he vuelto a leer entero y eso que durante 4 años fui portavoz me
parecía
bastante bien.
Han sido muchas las tareas que ha ejercido en su vida política y nos ha confesado que asume encantado la nueva misión que le ha encargado la presidenta Ayuso.
Ya lo ha decidido, pero ella sabía que a mí me parecía estupendamente bien. Yo la conocí a ella en la Asamblea, o sea que no puedo tener mejor recuerdo de la Asamblea.
Una Asamblea a la que Osorio llegó en la 10ª legislatura.
Para la constitución de los ayuntamientos habrá que esperar hasta el sábado. En algunos, como en el de Leganés, sigue la incógnita sobre quién se va a alzar con el bastón de mando. El PSOE, Más Madrid y Podemos, que juntos suman 13 concejales, han alcanzado un acuerdo programático, pero necesitan de los apoyos de la Unión por Leganés, Cristina Espina.
Sí, las tres formaciones proponen un gobierno basado en varios pilares.
En los servicios públicos, el estado del bienestar, la sostenibilidad económica y medioambiental y la potenciación del tejido social. Nos preocupan las personas y por eso queremos seguir trabajando juntos en esta ciudad para conseguir un gobierno progresista.
Así lo ha resumido el candidato del PSOE, alcalde en funciones de esta localidad, Santiago Llorente. No obstante, aun habiendo llegado a un acuerdo entre las tres fuerzas, son conscientes de que necesitan el apoyo de ULEC de sus tres concejales para alcanzar la mayoría.
Pero hay que sentarse a hablar sobre la base de un acuerdo programático. O ser progresista o ser de derechas, no hay más.
Sin embargo, el partido que encabeza Carlos Delgado ya dejó claro que o les dan la alcaldía o se votarán a sí mismos. Y por eso, por si aún había dudas, Llorente ha insistido.
Solo va a haber dos opciones. O yo soy el alcalde de un gobierno progresista, o el alcalde es el candidato del Partido Popular. No va a haber más opciones y va a depender de ULEG. ULEG es el responsable de que haya un gobierno progresista o un gobierno conservador.
Se muestran en cualquier caso abiertos a hablar, a sentarse y a llegar a acuerdos con Unión por Leganés, a quien piden que deje de lado los personalismos. Carlos Poblete, Más Madrid.
Primero hablemos del qué vamos a hacer y después ya veremos con el quién.
Han insistido en que hay que pensar en el futuro de Leganés, superar las rencillas y evitar así allanar el camino al Partido Popular y Vox.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La estación de Atocha y la de Chamartín quedarán unidas para los trayectos de alta velocidad. El Gobierno ha aprobado las obras de ampliación y otro desembolso importante para la comunidad, 15 millones de euros para una estación de cercanías en Parla, Noelia Ontoria.
Sí, Parla va a tener una nueva estación de cercanías que va a atender a 14.000 usuarios diarios. Son las previsiones del Ejecutivo que hoy ha aprobado esta nueva obra en la C4 por importe de 15 millones de euros. La otra inversión para la Comunidad de Madrid está en Atocha y servirá para iniciar la construcción de una nueva estación pasante que va a permitir conectar la alta velocidad con Chamartín. Madrid así tendrá como destino del AVE dos estaciones. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Que va a adaptar esta infraestructura a, como saben ustedes, la liberalización que se ha producido en el mercado, haciendo posible conectar la gran estación de tren con las dos terminales, con Puerta Atocha Almudena Grande y con Chamartín Clara Campoamor, permitiendo así que los trenes de alta velocidad tengan paradas en ambas estaciones.
La actuación va a consistir en construir 4 nuevas vías y 2 andenes bajo la actual estación de alta velocidad y la calle Méndez Álvaro, y también un nuevo vestíbulo mixto en esa misma zona para reducir así el tráfico entre la avenida Ciudad de Barcelona, los paseos Infanta Isabel y Reina Cristina y la calle Alfonso XII. Se prevé que esté terminada en 2028.
En la capital, los mayores tienen ya disponibles los relojes inteligentes de teleasistencia. Los primeros en usarlos, los que se han dado de alta ya este mes. Mar García, ¿cómo son estos dispositivos?
Físicamente es un reloj como el
que llevamos en la muñeca es sumergible. Se puede uno duchar y dormir con él, pero lo más importante es que los relojes inteligentes permiten la geolocalización fuera de los hogares. La teleasistencia sí sale a la calle. José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social en Funciones.
Hasta ahora existía ese botón rojo que las personas mayores se lo colgaban al cuello fundamentalmente y que funcionaba solo dentro de los domicilios. Ahora la gran novedad es que, y eso quita mucho miedo a poder salir de su domicilio, es que la persona mayor pues pueda ponérselo en su pulsera y pueda salir a la calle, y eso le da mucha garantía y mucha tranquilidad.
Si se caen o se desorientan en la calle, solo tienen que pulsar el botón SOS que aparece en la pantalla y se activa el servicio. Además, permite avisar de una cita médica o controlar la salud.
El reloj inteligente incluye el poder medir la tensión arterial, medir las pulsaciones, y si en cualquier caso hay una variante importante, se activa la alarma y rápidamente actuamos.
Terminada la fase ya de prueba piloto, desde este mes se ofrece a los nuevos usuarios que se dan de alta en el servicio de teleasistencia. Después, durante el verano, llegará a los domicilios que tengan el botón rojo. El cambio es siempre voluntario. Reloj o botón depende del perfil del usuario. De momento lo eligen los de menor edad y los que manejan mejor la tecnología. Hay más de 145.000 mayores con teleasistencia en Madrid.
Seguimos pendientes de las novedades del accidente del pasado domingo en Moralzarzal. La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid asegura que se trabajará para mejorar la seguridad de esa vía, la M608, en la que han tenido lugar 189 accidentes en los últimos 6 años, Chema Moreno.
Sí, la comunidad estudiará esa M608 para mejorar su seguridad vial e invertirá 20 millones de euros para ampliar su capacidad y posiblemente hacerla de 2 carriles por sentido. Los vecinos de Moralzarzal creen que es una carretera complicada.
Yo creo que es una carretera peligrosa que no admite ni el mínimo descuido, porque enseguida invades el sentido contrario o te puedes salir fuera. Y es verdad que es una carretera que probablemente tiene margen de mejora, margen de iluminación por las noches, y también hay que hacer una llamada al resto de los ciudadanos para que mejoren la conducción. Claro, a veces se producen adelantamientos en zonas que no se debe, en situaciones donde constituye una imprudencia claramente.
Lo cierto es que hasta el momento los informes apuntan a que el accidente no guarda relación con el estado de la carretera. La Guardia Civil sigue investigando, pero todo apunta a un despiste de la conductora, que se durmiera o que sucediese algo en el coche que la distrajese. La ocupante del otro turismo se encuentra en el hospital tras ser intervenida de urgencia y no se teme por su vida.
Y esta mañana ha tenido lugar el entierro de 2 de las víctimas de ese accidente en Moralzarzal.
Sí, segundo día de luto hoy en Moralzarzal. Esta mañana han sido enterradas las 2 hermanas en el cementerio de esta localidad. Ha sido una ceremonia muy familiar. Han acudido amigos y conocidos de la joven Polina, de 25 años, que hoy cumpliría 26, y compañeros de su hermana menor, que continúan consternados por este trágico suceso. Sobre las otras 2 menores fallecidas, una será enterrada en el cementerio de Collado Villalba y la otra en Cáceres.
Y tenemos que hablar también de una operación contra la venta de títulos universitarios falsos.
Hay 20 detenidos y otros 100 investigados por adquirir títulos falsos de más de 30 de universidades a través de Internet. Los compraban por precios que oscilaban entre los 300 y los 1.000 euros en función del tipo de título y si se trataba de la versión física o digital. La operación policial continúa abierta y se centra ahora en la investigación sobre una organización criminal afincada en República Dominicana, que eran los que falsificaban estos documentos a través de un sofisticado sistema que requería de una gran capacidad técnica. Los 20 detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de falsedad documental, estafa y, en algunos casos, intrusismo.
Y más de 700.000 productos cosméticos ilegales han sido incautados en Usera.
Se trata de la mayor redada en España de cosméticos ilegales de origen chino. Los elaboraban sin ningún tipo de control sanitario, sin precintos legales y utilizando materiales tóxicos e inflamables. En los registros, la Policía Municipal encontró cientos de litros de disolventes, productos químicos, sosa cáustica y polvos de pigmentos. Los locales cercanos creían que se trataba de una tienda normal.
Claro, ellos estuvieron aquí. Vino la Guardia Civil, vinieron personal de sanitarios y estuvieron allí revisando todo. Claro que decomisaron cierta cantidad de productos, pero cerraron. Cuando ellos entran a hacer la supervisión, cierran la tienda, entonces no pudimos ver absolutamente nada.
Lo hacían en 2 locales, un almacén donde fabricaban los productos y una tienda donde los vendían. Los 2 propietarios de sendos negocios están siendo investigados y han sido propuestos para su correspondiente sanción administrativa.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Llévame a la verbena de San Antonio, que por ser la primera no quiero faltar.
Pues ya nos lo recordaban en las Leandras, la primera verbena de la capital, San Antonio, una de las que más arraigo tiene hasta el domingo, conciertos, bailes castizos, juegos tradicionales y limonada en el Parque de la Bombilla. Hoy día grande, misa solemne, procesión y reparto de panes en la parroquia de la Florida. Allí está Gloria Talavera. Buenas tardes.
Hoy se vuelven a lucir los mantones de Manila, los trajes de chulapos o goyescos para venerar a San Antonio de la Florida. Y el ritual comienza con la visita a la ermita.
Pues mucha salud, paz para el mundo entero y mucho trabajo para la gente joven.
¿Qué es lo que es importante? Que tengamos salud y tengamos trabajo para todos y podamos seguir disfrutando nuestras fiestas de Madrid.
Después se recogen los panes bendecidos, 30.000 para esta ocasión, como nos recuerda el párroco José Luis Rascón.
Se dan dos, uno si quieren se lo comen y el otro lo guardan en casa y según la tradición, pues el que tenga pan de San Antonio en su casa no faltará el pan a su mesa durante ese año.
Y no pueden faltar los alfileres, como nos relata esta joven que no falta la cita y que nos explica perfectamente en qué consiste esta tradición que comenzaba con las modistillas de Madrid.
Tienes que echar en la pila 13 alfileres, que son las 13 arras del matrimonio. Meter la mano y los alfileres que se queden prendidos en la mano son los pretendientes, que no novios, sino pretendientes que te van a seguir durante el año. Ahora ya, si te gustan o no, es cosa tuya. Pero si uno de los pretendientes te gusta, al año que viene tienes que venir a darle las gracias a San Antonio.
Mañana a las 8 de la tarde en el Parque de la Bombilla se va a celebrar el pregón, en esta ocasión a cargo de hosteleros con tradición familiar, Casa Manolo, Viena Capellanes o Casa Mingo. Sus representantes serán los encargados de realizarlo y hasta el domingo recordamos actividades culturales deportivas, baile y conciertos como los de Vico, Blas Cantó y Melocos que esperan atraer al público más joven.
De celebración están también en Boadilla del Monte. Tres vecinas han logrado una preciada plaza para el viaje España rumbo al sur. Un programa pionero en el mundo para que jóvenes de entre 16 y 18 años se inicien en programas de cooperación en África. María Martínez de Mora.
Entre miles de jóvenes españoles, Marina García ha sido una de las elegidas para participar en el programa España rumbo al sur. La joven boadillense agradece la oportunidad.
Para mí, haber sido seleccionada en este proyecto junto a España rumbo al sur es una oportunidad muy grande.
Tiene 16 años y es alumna de primero de bachillerato del Instituto Máximo Trueba en Boadilla del Monte. Su interés por ayudar a los demás surgió cuando tenía 12 años en un viaje a la India.
Llevo queriendo mucho tiempo, desde que fui a la India con 12 años en sexto de primaria, poder participar en actos de cooperación y de voluntariado que me permitan ayudar a los más desfavorecidos. Pero es que además, hacerlo con esta asociación en concreto me produce mucho más orgullo y entusiasmo, ya que mi tía también ha podido participar en varias expediciones con esta misma asociación, con España rumbo al sur, en diferentes países africanos.
A ella le ha tocado Senegal, espera que la experiencia sea única.
Mucha gente dice que África cambia la vida, así que espero tener una muy buena experiencia tanto con todos los jóvenes que van a la expedición como con todo lo que me pueda encontrar en Senegal.
140 jóvenes, entre ellos también Laura y Raquel, otras alumnas de Boadilla del Monte.
Por cierto, que desde hoy los jóvenes que cumplen 18 años en este 2023 pueden solicitar el bono cultural. Se trata de la segunda convocatoria de esta ayuda de 400 euros para adquirir y disfrutar productos, servicios y actividades culturales como libros, videojuegos, prensa y entradas para conciertos, cine, teatro y espectáculos taurinos. Para solicitarlo en la web bonoculturaljoven.gob.es hasta el 30 de septiembre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este jueves vuelve la selección española al partido de la Onda. El primer gran examen de Luis de la Fuente al frente del equipo nacional. Desde las 8, la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia. Es además la revancha de la Eurocopa del 2021. La Liga de Naciones le debe un título a la selección. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde y comenzamos el repaso de la crónica nacional. Hoy se ha celebrado el Consejo de Ministros y se han podido ver las caras Yolanda Díaz e Irene Montero, después de que la líder de Sumar la vetase en las listas a las generales. La campaña electoral ha marcado buena parte de los acuerdos con ceses de altos cargos que tienen que incorporarse de candidatos, entre ellos el de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Noelia Ontoria.
2 meses llevaba en el puesto Mercedes González y deja la Guardia Civil para poder concurrir a las elecciones. Al gobierno se le ha preguntado por si esto no supone un feo para la benemérita y la ministra portavoz se remite a lo que hizo el PP en 2015.
Con otro gobierno distinto y ante las elecciones generales que se celebraron el 20 de diciembre del año 2015, verán ustedes ceses y nombramientos pues muy parecidos a los que se han producido en el día de hoy. En absoluta normalidad y atendiendo a los intereses de las distintas formaciones políticas que concurren a estas elecciones.
Otros ceses son el de Antonio Hernando, adjunto al jefe del gabinete del presidente, también el actual embajador ante la ONU, Agustín Santos, para que pueda ir como número 2 en la lista de Sumar por Madrid. Por cierto, que la líder de esta formación, Yolanda Díaz, se veía hoy con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la habitual reunión de los martes, tras haberla vetado para ir en las listas. Nada trascendido y la ministra portavoz echaba balones fuera sobre el ambiente del encuentro.
El Consejo de Ministros es un órgano ejecutivo donde lo que hacemos es forjar grandes acuerdos y muy importantes.
Hoy los dirigentes de Podem han hecho un comunicado pidiendo una rectificación porque es de justicia, dicen, y es la voluntad de la militancia. Podemos va a celebrar el Consejo Ciudadano Estatal este sábado, a solo 2 días de que acabe el plazo para poder incorporar a Irene Montero.
Era lo previsto. El Gobierno ha nombrado también a Dolores Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática. Lo ha hecho a propuesta del fiscal general del Estado y en medio de una enorme polémica. La mayoría del Consejo Fiscal está en contra de ese nombramiento de la que fuera ministra de Justicia socialista, Lupe Ortiz.
Se consuma el nombramiento pese a las advertencias de las asociaciones de fiscales. Estas consideran que la designación de Dolores Delgado es nula porque el fiscal general del Estado no atendió la petición de que se estudiara un posible conflicto de intereses. Álvaro García Ortiz desoyó a la mayoría del Consejo Fiscal y el Gobierno ha hecho lo propio, dice la portavoz Isabel Rodríguez, que el procedimiento ha sido transparente.
No supone un ascenso en su carrera, ella ya tiene ese rango de fiscal de sala y que, por supuesto, es un procedimiento absolutamente transparente, el que ustedes han podido tener cuenta, publicadas sus bases y su concurrencia en el BOE y, por tanto, el Gobierno actúa en la potestad que le corresponde.
Las asociaciones fiscales pidieron a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que no llevara ese nombramiento a la mesa del Consejo de Ministros, pero esta consultó con la Abogacía del Estado y su respuesta ha sido que no había forma legal de no trasladar la propuesta. Delgado ha sido, por tanto, nombrada fiscal de Sala de Memoria Democrática. No se descarta que comience ahora un conflicto en los tribunales.
En el Partido Popular, su presidente ha elegido a Aranjuez para presentar este mediodía a los cabeza de listas al Congreso de los Diputados para las elecciones del 23 de julio. Ha renovado a 39 de los 52 candidatos. Para Feijóo, son la única vía para lograr el cambio en España, Flor Carazo.
Con el Palacio Real de Aranjuez de fondo, el líder de la oposición ha posado junto a los otros 51 elegidos para liderar las listas. Alberto Núñez Feijóo no ha desvelado quién va a acompañarle como número 2 por Madrid. Ha sacado pecho de que ha elaborado las candidaturas sin ataduras, con las manos libres, basándose en el talento, la capacidad de gestión y la vocación de servicio. Feijóo aspira a una amplia mayoría con un gobierno centrado.
Asumimos la responsabilidad de volver a reunir a una amplia mayoría de españoles que quiere un cambio en este país. Y asumimos la responsabilidad de ilusionar a una mayoría de españoles que merecen una política mejor y que necesitan un gobierno mejor.
El presidente del PP ha augurado un fracaso masivo de los partidos del gobierno a los que ha atacado por su división.
La gran traca final del sanchismo también es esto, que este estruendo último sea lo mismo que han vivido en los últimos tiempos. División, confrontación, deterioro de la imagen del partido, del gobierno y de la política en general. Y también,
según Feijóo, quedan 40 días para culminar el cambio que se inició con las elecciones autonómicas y municipales.
Esta mañana hemos conocido que el Partido Popular y Vox han alcanzado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana. Según lo ha anunciado el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, que además será el cabeza de lista de la formación al Congreso por Valencia el 23J, Eva Prat.
Ha dicho el candidato de Vox, Carlos Flores, después de una reunión de 2 horas, que se trata de un principio de acuerdo firme para un gobierno de coalición del cambio en la Comunidad Valenciana, que presidirá el popular Carlos Mazón. Asegura Flores que la participación de Vox en ese gobierno será decisiva.
Estamos pendientes de concretar la participación que Vox tendrá en este gobierno, en concreto las consellerías que asumiremos. Pero ya le puedo anticipar que parte de este acuerdo se proyectará sobre la composición de la mesa del Scorch, en la cual el Partido Popular ostentará la secretaría primera, la vicepresidencia primera y Vox la presidencia del Scorch Valenciano.
Flores será además el número uno de su candidatura al Congreso por Valencia para las elecciones del 23 de julio, un movimiento que fuentes de Moncloa interpretan como un exilio dorado para una persona condenada por violencia de género, por lo que afirman se consuma la vergüenza. La ministra de Educación, Pilar Alegría, opinaba así al respecto.
La coherencia del Partido Popular es absolutamente inexistente y su cinismo es absolutamente bochornoso. Han cerrado, como les digo, un acuerdo con un partido que dice que no existe esa violencia machista y, para más gravedad, este señor está condenado por violencia machista. Me da igual que ese señor venga a las Cortes Generales o se quede sentado en un asiento del gobierno de la Comunidad Valenciana. Es absolutamente vergonzoso y se les debería caer la cara de vergüenza.
Ayer el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, aseguraba que la condena de maltrato de Flores era una línea roja para el pacto con Vox. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decía esto.
No parece razonable, desde ningún punto de vista, que una persona que ha sido condenada por un delito tan alarmante en términos morales, en términos sociales, esté en un gobierno, ¿no? No parece razonable.
Apela a Moreno al sentido común de Vox para que no incluya en las negociaciones a personas que tengan algún tipo de mancha.
De cara a las elecciones de julio y tras el repunte del voto por correo, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT reclaman un bonus de 190 euros por cada trabajador. Correos ha anunciado la contratación de 12.000 empleados temporales. Las solicitudes para votar por correo alcanzan las 100.000 diarias. Desde el sindicato Libre, el mayoritario en Correos en Madrid, mantienen el preaviso de huelga. Ángel Mora es secretario general.
Un preaviso de convocatoria de huelga exigiendo 11.000 contratos. Ayer nos han dicho que prevén hacer 12.000, pero de momento lo que se ha enviado es una circular interna, pero lo que no tenemos son instrucciones claras por escrito. Y lo que queremos son hechos, que empiecen esos contratos desde ya, que no esperen al último momento.
La noticia económica del día es la bajada del IPC. La inflación cae hasta el 3,2% en mayo. Se trata de su menor nivel desde julio de 2021, debido al abaratamiento de los carburantes y también de los alimentos, que moderaron el crecimiento de sus precios 9 décimas hasta el 12%. Baja también 5 décimas la inflación subyacente, que no cuenta ni alimentos no elaborados ni productos energéticos, y se queda en mayo en el 6,1%, su menor nivel desde julio de 2022. Ángel García.
Satisfacción en el Gobierno por la reducción del IPC en mayo, que confirma, según la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que las políticas del Ejecutivo funcionan.
Ha pasado lo peor en términos de inflación, pero segunda cosa, las decisiones que hemos tomado, las medidas que hemos tomado, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, porque hay un diferencial grande entre la inflación en España y en el resto de Europa, han sido acertadas.
El IPC interanual baja 9 décimas hasta el 3,2% y la inflación subyacente se reduce 5 décimas hasta el 6,1%, consecuencia, según el CEO del Banco de Santander, Ángel Rivera, de mantener altos los tipos de interés.
Esos tipos altos lo que van a hacer la segunda parte del año es un enfriamiento de la economía, ¿no? Esa es la receta que es la adecuada para moderar la inflación.
pero expertos como el economista Javier Santa Cruz también advierten de que la inflación tardará aún un tiempo en controlarse.
El año probablemente lo terminaremos en tasas de entre el 4 y el 5%, es decir, todavía estará por lo menos del doble de lo que ha sido la serie histórica en los últimos 10 años, que está en torno entre el 1,8 y el 2%, y por tanto para llegar al objetivo del Banco Central, que es el 2%, necesitas por lo menos un año y algo más.
Los alimentos siguen muy altos, aunque han moderado la subida hasta el 12%. Incluso alimentos básicos como el pescado fresco han bajado un 3,4%, la leche desnatada un 0,5% y el yogur casi un 1%. En el lado contrario, destaca la subida de las frutas frescas, un 7% más caras en el mes de mayo.
Y seguramente si van a hacer la compra, lo habrán comprobado. Los productos ecológicos salen hasta un 62% más caros. Las mayores diferencias se encuentran en hortalizas de temporada que cuestan más del doble, según un estudio de la OCU. La Organización de Consumidores recalca que los alimentos con sello eco no tienen por qué ser más saludables, Paloma Nolasco.
Y tampoco más sostenibles. Realmente el sello lo que viene a decir es que los alimentos que lo muestran provienen de tierras donde se emplean fertilizantes naturales con rotación de cultivos y donde se evita la sobreexplotación del ganado. Lo que esta identificación no contempla es el impacto del producto en su entorno, lo explica Ileana Izbernice-Anu, portavoz de OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.
Hoy por hoy realmente no existe un certificado oficial que valore el impacto global de factores como el consumo del agua, el transporte o el envasado desde su producción hasta su venta, tanto sobre el medio ambiente como sobre la comunidad local.
El 62% de sobrecoste para la cesta ecológica varía en función del producto. Las hortalizas, por ejemplo, son un 110% más caras, las patatas un 83%, 80% los huevos y un 76% las frutas de temporada. El margen para frutos y legumbres secas y también lácteos es algo menor, entre el 40% y el 60%. Aún así, precios caros que siguen creciendo de la misma forma que lo están haciendo los alimentos en general. Todos han subido de media casi un 13% en los últimos 12 meses. Los consumidores lo notan. Ser ecológico cuesta mucho y no todos se lo pueden permitir.
Tengo amigos que tienen huerto, gallinero y me traen huevo, me traen lechuga, tomate, pero si no, no podría acceder a, con los precios que están, no podría acceder a ellos.
Pues yo la verdad es que antes compraba, pero es verdad que hace poco ha subido un plan tremendo.
Intento irme a por productos más naturales, pero al final viendo el precio.
Con este panorama económico y mientras no se desarrolle un certificado de sostenibilidad, la OCU recomienda optar por aquello que ya nos decían nuestras sabias abuelas, productos de cercanía y de temporada.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Sergio Rodríguez. El Gobierno aprueba la nueva tarifa regulada de la luz para evitar alzas de precios a partir de 2024.
Es la denominada precio de venta al pequeño consumidor. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha resaltado que el fin fundamental es reducir la volatilidad del mercado. El precio de la luz de 8 millones de consumidores ya no dependerá solo de las subastas diarias, que después de una transición de 2 años determinará solo el 45% del precio. El resto se fijará en función de contratos a más largo plazo.
Los economistas valoran positivamente la reforma laboral, pero piden no olvidar el paro.
El Consejo General de Economistas advierte de que no se debe incrementar la carga fiscal que soporta el factor trabajo. La caída de la temporalidad no viene acompañada de una reducción de la precariedad laboral con una alta creación y a la vez destrucción diaria de empleo. También resaltan la necesidad de modernizar los servicios públicos de empleo. Escuchamos a José Manuel Lago, asesor del Ministerio de Trabajo. Dice que el Gobierno tiene que mejorar la norma.
El Gobierno tiene que mejorar la norma y la Inspección de Trabajo debe de actuar para que eso no suceda, ¿no?
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas supera cifras prepandemia y cierra mayo con más de 5 millones de pasajeros.
Supone un incremento del 16,8% con respecto al mismo periodo de 2022. Se operaron más de 33.000 vuelos, lo que representa un aumento del 8,6%.
El expresidente Trump comparece en Miami ante críticas, estrictas medidas de seguridad por el caso de los documentos clasificados en su residencia privada en Palm Beach, Florida.
Hay equipos de seguridad preparados para recibir hasta 50.000 manifestantes, tanto a favor como en contra. Se han difundido imágenes que revelan las condiciones en las que almacenaba las decenas de cajas con estos papeles desperdigados, por ejemplo, en un baño, y por lo que ahora se enfrenta a 37 cargos por delitos graves, unos documentos a los que se ha referido el propio Trump diciendo que estaban a buen recaudo.
The documents, whole thing is a witch hunt. It's a disgrace.
Y mañana a esta hora se celebra el funeral de Estado de Silvio Berlusconi. Nuestro corresponsal en Italia tiene algunos detalles de cómo se va a desarrollar la ceremonia. Manuel Tori, cuéntanos.
Ya sabemos la mayor parte de los detalles, al menos los principales, del funeral de Silvio Berlusconi. Mañana miércoles, recordemos, ex primer ministro italiano, uno de los, el líder más influyente de este país de las últimas tres décadas. Todavía algunos detalles que hay que confirmar a través de la delegación del gobierno italiano en Milán, pero lo que sí sabemos es que será a las 3 de la tarde en el Duomo, en la Catedral de Milán, mañana miércoles, donde estarán presentes el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y la primera ministra actual de este país, Giorgia Meloni, con otras 32 miembros del gobierno, del Ejecutivo italiano. Se van a permitir las multitudes, evidentemente, para despedir a un personaje sin duda clave de la cultura y la sociedad de este país, pero a través se podrá conocer el acto a través de las maxipantallas que habrá en la plaza del Duomo. Y el féretro estará dentro de la catedral, donde la ceremonia será reservada y será estricta para los allegados y, por supuesto, las personalidades más destacadas de la política de este país. Será, además del funeral, duelo nacional en toda Italia, con banderas a media asta en todo el país, tanto en lo que se refiere a la bandera italiana como a la bandera europea.
En Cartagena de Indias, primera jornada de trabajo de la reina Letizia, que ha viajado a Colombia para conocer in situ el trabajo que realiza España en ese país. Siguiendo ese viaje de cooperación está nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez. Cuéntanos.
Sí, en Cartagena de Indias, una de las ciudades mejor conservadas de América Latina, arranca hoy la agenda de la reina en su octavo viaje de cooperación. Lo primero que hará será reunirse con los cooperantes españoles que trabajan aquí en estas tierras para después visitar un proyecto que ha permitido llevar agua potable y alcantarillado al barrio de Villahermosa, uno de los más humildes y vulnerables de Cartagena de Indias y en el que residen más de 6.000 personas. Unas personas que ahora, gracias a la cooperación española, disfrutan de agua potable y saneamiento en sus hogares. Le acompañará la primera dama, Verónica Alcocer, que anoche, a su llegada a Colombia, recibía a la reina en el aeropuerto. Las dos almorzarán juntas y después visitarán una escuela taller y el baluarte de Santa Catalina, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y en cuya restauración participan jóvenes formados con la ayuda de España. Con su presencia aquí en Colombia, doña Letizia pondrá en valor el trabajo de nuestros cooperantes en dos temas fundamentales: la igualdad de género y el apoyo al proceso de paz firmado con las FARC en 2016.
Y a esta hora el rey Felipe VI y el rey de Países Bajos mantienen un almuerzo en el Real Jardín Botánico con motivo de la conmemoración del 375 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y la contribución de los valles de hidrógeno a la descarbonización de Europa, una energía por la que ha apostado el monarca español.
We are confident that with the joint efforts of all stakeholders and
Felipe reconoce que es una responsabilidad de cara a las futuras generaciones apostar por las energías limpias.
It is our responsibility to leave a positive legacy for future generations, and hydrogen can help us achieve this.
Por primera vez desde marzo, los embalses españoles han aumentado su capacidad. Eso sí, una subida muy poco significativa, apenas de un 0,1%. Su nivel medio se sitúa en el 47,5%. Es la primera semana que se produce un leve ascenso tras encadenar 9 semanas de descensos continuos. Siguen en bajos niveles de reserva de agua las cuencas internas de Cataluña, de Guadalete-Barbate y del Guadalquivir. Y precisamente las lluvias de las últimas semanas no han incrementado el agua embalsada en Andalucía, aunque sí han ayudado a que los embalses ralenticen el ritmo al que bajaban. Las precipitaciones han aliviado el campo, sobre todo a los cultivos como el del algodón o el girasol. Javier Tellechea.
Buenas tardes. Aunque las últimas lluvias no han incrementado el agua embalsada en Andalucía, han ayudado a que los embalses ralenticen el ritmo al que bajan. Las precipitaciones han aliviado el campo, sobre todo a los cultivos como el algodón o el girasol, pero no a los pantanos. Según los expertos, no ha llovido lo suficiente para compensar el agua que se gasta de los embalses y, además, la tierra está tan seca que absorbe las precipitaciones. En la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se ha registrado un incremento de 11 hectómetros metros cúbicos, es decir, un 0,14% más, lo que sitúa el volumen de agua embalsada en el 23% de su capacidad. Mientras tanto, en las cuencas mediterráneas andaluzas se ha producido una disminución de las reservas hídricas en 3 hectómetros cúbicos, un descenso del 0,26%, y el agua embalsada se sitúa en un 34% de su capacidad total. Datos poco halagüeños.
Y este martes se celebra el Día contra el Cáncer de Piel, una jornada para dar a conocer la importancia de su prevención y adoptar unos buenos hábitos para poder evitar su desarrollo, Lidia Valdés.
Este tipo de cáncer está creciendo más rápido que cualquier otro. En España llegan a más de 20.000 nuevos casos de cáncer no melanoma anuales. En todo el mundo se diagnostican 3 millones de casos de esta enfermedad. La doctora María Vitale, Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs, nos habla de estos casos.
Son aquellos que trabajan bajo la radiación solar, son aquellos como por ejemplo deportistas que pasan muchas horas bajo la radiación solar y por supuesto aquellos, sobre todo la gente joven, que pueda sufrir quemaduras solares. Esas son las poblaciones más vulnerables y por supuesto son aquellas que tienen que tomar mayor recaudo a la hora de elegir medidas fotoprotectoras.
Cuando somos más jóvenes, la piel todavía no ha desarrollado toda su capacidad de protección, al igual que el sistema inmunológico. Por ello, la exposición al sol es más nociva para el ADN que para una persona mayor. Nos explica este problema el dermatólogo Miguel Sánchez Viera.
Con los niños, sobre todo con los menores de 3 o 4 años, hay que controlar que no haya exposiciones solares en las horas centrales del día, que estén siempre con protección. Es bueno que les dé un poco la luz solar, la necesitan, igual que la necesitamos los adultos, pero siempre a primeras horas del día, bien protegidos, o a última hora ya de la tarde. Evitar la radiación, eso que vemos a veces en las playas de niños muy pequeños que están a pleno sol a la 1:30 del mediodía.
El cáncer de piel es el más común entre todos los tipos. Sin embargo, es un tumor que podría evitarse en la mayoría de los casos. No basta con evitar la exposición solar sin protección. Es necesario buscar la sombra entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, beber agua y evitar el bronceado.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tenemos todavía unos minutos antes de llegar a las 3 de la tarde. Vamos a repasar algunas propuestas culturales con Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Museo Reina Sofía presenta la mayor retrospectiva dedicada a Ángela Melitopoulos hasta la fecha.
Empecé muy temprano. En realidad venía de la música. Tomé clases de piano. Y muy pronto, el modo de pensar con la música se tradujo a un modo de pensar con el tiempo y el cine.
La exposición Cine Show Matrix lanza un recorrido desde 1999 hasta la actualidad por el trabajo de Ángela Melitopoulos en torno al vídeo como instalación y ensayo, tomando como punto de partida su último proyecto actualmente en proceso. Para esta artista, la imagen de vídeo no documenta lo real, sino que actúa como una memoria visual. Otra exposición que abre al público es Lo más del fotoperiodismo iberoamericano en los jardines del Campo del Moro de Madrid junto al Palacio Real. Una muestra que además celebra los 40 años de los premios internacionales Rey de España de Periodismo. En este caso es un recorrido desde 1983 a la actualidad por sucesos que han hecho historia con el propósito de reconocer la labor informativa de los fotoperiodistas y cuenta con las miradas de prestigiosos fotógrafos internacionales como Sebastião Salgado, Gervasio Sánchez, Pedro Armeste, Marcia Foleto, Wilton de Sousa Jr., Domingos Peixoto, Manuel Salvador Saldarriaga y Rafael Calviño, profesionales que incluso han llegado a ver en peligro su vida en el ejercicio de su labor. Escuchamos a Calviño.
No sé si se da cuenta o qué, pero baja el arma. Y yo intento salir del auto por la puerta trasera.
que pensar que son segundos, ¿no? Digamos, en ese momento no se siente ni miedo ni nada.
Y un evento especial esta tarde dentro de otra exposición, Bowie Taken by Daffy. Se trata de la presentación de Aladdin Sane 50 años, un libro que celebra el 50 aniversario del icónico disco de David Bowie. La exposición Bowie Taken by Daffy está actualmente en el COAM, el Colegio de Arquitectos de Madrid, y se ha prorrogado hasta el 23 de julio, fecha a partir de la que continuará con su gira mundial. Esta tarde a las 6 en el auditorio del COAM habrá una mesa redonda sobre David Bowie y su álbum Aladdin Sane, en la que Chris Duffy, hijo del fotógrafo autor de la portada del disco, Nick Pegg, experto en Bowie, y Geoff Mars, comisario de la exposición David Bowie Is, profundizarán en la vida y en la obra de este artista. Nuestra enhorabuena al musical Los Chicos del Coro, que ha arrasado en los premios Teatro Musical con 4 galardones. Juan Luis Iborra ha recibido el premio al mejor director de escena. Rafa Castejón ha sido galardonado como mejor actor de reparto. Y Juanjo Llorens y Javier Isequilla han sido premiados como mejor diseño de iluminación y mejor diseño de sonido, respectivamente. Así que para quienes todavía no hayan visto el musical, recordamos que quedan por delante sus 3 últimas semanas en cartel en el Teatro La Latina antes de que Los Chicos del Coro comiencen su gira nacional.
Es que no me doy cuenta.
Pimpinela celebra 40 años de amor con la música y con su público y lo hace con una gira por España y América que llegará a su fin en Madrid el próximo mes de septiembre. Será concretamente el 15 de septiembre en el Within Center. Lucía y Joaquín, Pimpinela, esta mañana han estado en Onda Madrid charlando con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid y han dejado claro que tanto en sus nuevas canciones como en sus conciertos no van a faltar sus ya características peleas.
Cuando sobre todo el final del concierto yo digo, ¿qué quieren, con pelea o sin pelea?
Me
todo
encanta.
El mundo dice con pelea.
Con pelea, con pelea.
Ese es el cierre de los conciertos. Ah. Esas canciones pues hay que interpretarlas sí o sí.
El tema de la teatralización, lo que tanto nos obsesionaba cuando empezamos, que es hacer algo diferente. Entonces ahí salió la mezcla del teatro que estudiaba Lucía y lo que yo, y mi búsqueda de composición. El teatralizar eso, el interpretarlo, hace que te olvides en ese momento, que nos olvidamos completamente que somos hermanos.
Y con los compañeros de Telemadrid hablaba esta mañana Bumburi sobre su último trabajo. Greta Garbo es un disco en el que Enrique Bumburi, después de mucho tiempo de autoproducirse, ha buscado en este aspecto la colaboración de Adán Jodorowsky.
Entonces dejé un poco que él tomara algunas decisiones que han hecho que el disco suene de una manera que creo que ha renovado un poco el contexto en el que están mis canciones y mi voz. Y por otro lado, me ha llevado a un sitio que creo que es refrescante.
Y también tenemos música en directo. En las noches del Botánico, hoy Los Estanques y Annie B. Sweet, además de McEnroe. Los Estanques y Annie B. Sweet son ya una alianza que no defrauda y que vamos a poder comprobarlo esta noche sobre el escenario del Real Jardín Botánico Alfonso XIII en la Universidad Complutense de Madrid.
Este mal mental, si tú quisieras, si tú quisieras.
Y cuando faltan 3 minutos para las 3 de la tarde, repasamos la actualidad con Carmen Pizarros. Comienza la 13ª legislatura en la Comunidad de Madrid.
Con mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Regional y sin diputados de Podemos, que se ha quedado sin representación. El nuevo presidente de la Asamblea madrileña es Enrique Osorio.
Me comprometo a ser el presidente de todas sus señorías, sin excepción, y contribuir con equidad y con imparcialidad a que la relación de los grupos parlamentarios sea fluida y lo más fructífera posible.
Feijóo presenta a sus cabezas de cartel para las elecciones del 23 de julio.
El líder del Partido Popular ha elegido un escenario como el del Palacio Real de Aranjuez para mostrar sus 52 cabezas de lista para el Congreso.
Frente a la derrota que destila el sanchismo, nuestra candidatura tiene la ambición de alcanzar una amplia mayoría. Frente a los partidos cerrados, pequeños y divididos, aquí tenemos a los rostros de un partido unido, abierto y fortalecido.
En Valencia, Partido Popular y Vox han alcanzado un principio de acuerdo para un gobierno de coalición que presidirá el candidato popular, Carlos Mazón.
La Comunidad de Madrid trabajará para mejorar la seguridad de la M608.
Es el segundo día de luto en Moralzarzal tras la muerte de cuatro jóvenes en esa carretera. Esta mañana ha tenido lugar el entierro de dos de las víctimas del accidente. Continúa la investigación del siniestro.
Yo creo que es una carretera peligrosa que no admite ni el mínimo descuido, porque enseguida invades el sentido contrario o te puedes salir fuera. Y es verdad que es una carretera que probablemente tiene margen de mejora, margen de iluminación por las noches.
El Gobierno aprueba la ampliación de la estación de Atocha.
Por unos 500 millones de euros, la nueva estación dispondrá de cuatro nuevas vías y dos andenes. Se ubicará bajo la actual estación de alta velocidad y la calle Méndez Álvaro. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Haciendo posible conectar la gran estación de tren con las dos terminales, con Puerta de Atocha Almudena Grande y con Chamartín Clara Campoamor, permitiendo así que los trenes de alta velocidad tengan paradas en ambas estaciones.
Hasta aquí llega este informativo. Se quedan con Madrid Trabaja, pasen una feliz tarde. Ya saben, se espera lluvia en toda la región.